Graves, vejámenes, incluyendo fracturas, incluso la mutilación de un dedo. Lo recordarán ustedes, la jornada del día de ayer en el operativo de una casa de tortura en la comuna de Renca se encontró este dedo y fue objeto de pericias por parte del servicio médico legal también de las policías. En este caso se reveló que la mutilación fue utilizada como un medio de extorsión para forzar el pago de un rescate que finalmente fue realizado por la familia de la víctima en coordinación con las policías. Fue así como esta persona fue liberada y ahora se encuentra en un centro asistencial recuperándose de todo este trauma vivido. Todo esto fue mencionado por el fiscal Milibor Bugueño del equipo ECO de la Fiscalía, quien una vez culminada esta audiencia de formalización en contra de esta persona, vinculada, ¿no?, a este secuestro, detalló que la investigación sigue adelante, activa para identificar y capturar a otros implicados en este secuestro, como por ejemplo la captura de este individuo al interior del edificio de la comuna de Independencia, que es vital también para esta indagatoria. Escuchemos las palabras del persecutor.
En distintas causas, los informes policiales nos dimos cuenta que algunos videos de las extorsiones tenían algunas características principal en la habitación en donde se encontraba.
Bien, ¿y dónde se relaciona este delito con otro también acontecido durante las últimas semanas? Hablamos del secuestro del exalcalde de Macul, Gonzalo Montoya, caso que cobra a su cuarto imputado, el cual fue formalizado también durante esta jornada. Y es que en este domicilio utilizado como casa de torturas en la comuna de Renca, utilizado por la banda denominada Los Mapaches para retener al exalcalde, es el mismo donde se habría llevado al empresario inmobiliario secuestrado, ¿no?, en la comuna de Cerro Navia, donde se le cercenó su dedo. Es aquí donde las indagatorias comienzan a unirse y en donde estas dos bandas, Los Mapaches por un lado, autores de secuestros, y Los Ñaños, quienes se tomaron este edificio, forman parte protagonista en esta serie de delitos que atemoriza a la región metropolitana. Ha sido un arduo despliegue de las policías, también de la fiscalía, para poder conectar todos estos delitos. Todo esto fue valorado por el ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, quien recalcó que estos secuestros fueron resueltos, algunos incluso en 24 horas, y que cualquier denuncia por este tipo de ilícitos se va a tomar como tal. Escuchemos sus palabras.
Los ejemplos de los últimos 5 secuestros, las detenciones de 21 personas, la resolución policial de ellos en 3 casos en menos de 24 horas, demuestra no solo la eficacia, sino que además que las facultades que se han encomendado y los recursos que se han asignado, que por cierto podrían ser mucho más, no cabe ninguna duda, han sido recursos adecuadamente invertidos.
Bien, pero hay otro delito de secuestro también que fue formalizado durante esta jornada, pero que al momento no ha tenido una vinculación directa con estas bandas que yo les mencionaba y este operativo desarrollado en horas de esta mañana, pero sin embargo hay que mencionarlos. El secuestro del empresario Rodrigo Cantergiani, acontecido el pasado jueves 7 de agosto en la comuna de Quilicura, y que fue liberado, como recordarán ustedes, en la comuna de Puente Alto, luego del pago de un rescate de 80 millones de pesos, los cuales fueron hallados en parte en un domicilio en la comuna de Estación Central, en un departamento que está ubicado próximo al sector de la Pequeña Caracas. Es ahí donde se encontró 75 millones de pesos en primera instancia, en poder de 3 de los primeros 4 capturados. En este caso se pudo detener en primera instancia a 4 imputados, un sujeto de 19 años y su pareja, una menor de edad de 15, y los padres de esta niña, una mujer venezolana y un hombre colombiano. Posteriormente, el lunes se pudo capturar a otras 2 personas más, a un adolescente también y un adulto. De ellos, la Fiscalía ECO obtuvo la prisión preventiva para 3 imputados venezolanos directamente ligados con este secuestro, la madre y otros 2 sujetos. Además, logró la internación provisoria de estos 2 adolescentes que también estaban involucrados y que fueron detenidos, y el arresto domiciliario nocturno para el padrastro colombiano, quien además quedó con arraigo nacional y prohibición de acercarse a la víctima en un plazo de 150 días de investigación. Hay declaraciones también del fiscal nacional Ángel Valencia, quien recalca lo acontecido en esta jornada. Escuchemos.
Las instituciones públicas, que tenemos un rol en la persecución de los delitos, estamos trabajando juntos y ese trabajo conjunto está produciendo resultados. En Chile, secuestrar no es gratis, la ciudadanía tiene derecho a la paz y tranquilidad en las calles, y ese es nuestro compromiso y en eso estamos trabajando. Muchas gracias.
Bien, ¿qué queda ahora por delante? conocer el paradero de este implicado en el crimen del rey de Meix, que no fue capturado en el edificio de Independencia. Esta persona está prófuga. Hasta este momento era uno de los objetivos a capturar durante horas de esta mañana. También formalizar a todos los detenidos capturados en este inmueble de la comuna de Independencia, en su mayoría por delitos vinculados a la ley de drogas, ley de armas, y conocer también si es que hay otros involucrados en estos secuestros que yo les mencionaba, algunos formalizados y que han acontecido durante los últimos días, las últimas horas, acá en la región metropolitana. Néstor, Nivaldo.
A ver, esto es un verdadero guión de una serie policial. Tenemos a los mapaches, y los ñaños. Ahí. Los mapaches y los ñaños operan en distintas comunas de la región metropolitana. Se vincula a los ñaños justamente la parte, digamos, más cruenta, porque tú me vas corrigiendo, Carlos, eran los que administraban esta casa de tortura en Renca, que es donde el día de ayer hubo operativo y que estuvimos informando que incluso se encontraron restos biológicos, entre ellos un dedo, ¿verdad?
Sí, efectivamente, el dedo de este empresario inmobiliario de la comuna de Cerro Navia. Los ñaños, eran quienes también suministraban las armas. Es por esta razón que también se armó un vasto operativo durante horas de esta mañana, porque se temía de que podría haber resistencia. Había una gran cantidad de armas al interior de estos 23 departamentos de este edificio. Ellos eran la parte que prestaba las armas para poder concretar los ilícitos que posteriormente eran concretados por esta otra banda denominada los mapaches.
Claro, los mapaches entonces le contrataban a ellos como una especie de prestadora de servicio, porque aquí hemos hablado que cuando hablamos del Tren del Agua no es hablar solo del Tren del Agua, sino que es el mecanismo de funcionamiento que instauró, Nivaldo, el Tren del Agua en Latinoamérica, porque esto es crimen transnacional, no es una organización que solo opera en Chile, y eso ya lo sabemos, que es, si necesitan armas, hay una empresa distinta criminal que va a proveer. Entonces, los mapaches, para hacer las de ellos, ¿no es cierto?, lo que necesitaban, como su negocio no son las armas, porque miren lo que le estamos hablando. Los que saben de modelo de negocio, de economía, van a entender lo que estoy diciendo. Como su negocio no son las armas, habían otros los que proveían las armas. Bueno, y por ende, esos tenían, ¿no es cierto?, la experiencia, la expertise de cómo hacerlas desaparecer.
Es que lo que pasa, todos, es que lo que ocurre es que empiezan a formarse grupos que son proveedores de servicio.
Impresionante.
Entonces, hay algunos, a ver, no, aquí no estamos dando, digamos, ideas porque esto es así. Hay grupos que se dedican, por ejemplo, simplemente a la logística, vale decir, en entregar información logística que después permite el secuestro. Hay otros que se perician en hacer los secuestros. Hay otros que se encargan, ¿de quién? De tener retenida a esa persona. O sea, esto es una industria con especialistas de por medio. Entonces, claro, se complejiza esto porque son a veces grupos o estancos, ¿no? Y cada uno hace su tarea sin saber mucho de quiénes son sus mandantes. Entonces, claro, la compartimentación, que en alguna vez se usó por razones, no sé, en política, ¿verdad? Bueno, también el crimen organizado usa esto, ¿no? De ir cortando los lazos para que no haya transmisión de información que permita que caigan los que van más arriba.
Pero además es una lógica empresarial, si no nos perdemos cuando decimos esto, porque en el mundo de los negocios, si su giro, por ejemplo, usted es restaurante, su giro no es estar haciendo el pan, ¿no es cierto? Usted compra un proveedor que le trae el pan que se sirve en el restaurante. Bueno, cuando yo digo el giro de ellos no eran las armas, es porque hay otros, que en este caso todo apunta a los ñaños, que tienen el giro y que tienen la expertise, saben de dónde traerlas, saben cómo esconderlas, saben cómo operan, y el resto simplemente pagan por tener acceso a esto. Crimen organizado puro y duro. Los mapaches entonces, Carlos, en este guión, habrían sacado las armas y luego entregado las armas a los ñaños, que estarían directamente relacionadas, y por eso es que había uno de estas órdenes de detención, que entiendo que eran cuatro, tú me vas corrigiendo. Para entrar a ese edificio, había una de esas órdenes de detención que era de quien está siendo buscado por el asesinato del rey de Meix.
Claro, efectivamente, vinculado a esta banda de los mapaches, esta persona que era buscada al interior de este departamento, que no se encontró finalmente, era quien sacó las armas para cometer este delito y después, posteriormente, las devolvió. Son verdaderas empresas. Estamos hablando de perfectamente un arriendo de armas para cometer delitos por parte de esta organización criminal que tenía tomado este edificio. Una estructura compartimentada, detallada, y es muy difícil poder desglosarla de manera completa. Es una complicación también que se ha dado a las policías, y también lo que se valora y lo valoró el ministro Cordero y también el fiscal Valencia, es que en estos dos casos, que eran investigados por policías distintas, en un caso por la Brigada Antisecuestros de la Policía de Investigaciones y en otro caso también por el OS9 de Carabineros, pudieron unir fuerzas y poder entender un poco más cómo se fragmentaba toda esta organización delictual dedicada a los mapaches, al tema de los secuestros y los ñaños que estaban vinculados, ¿no?, al arriendo de armas, por ponerlo de alguna manera, pero también vinculados a otros delitos como tráfico de drogas. Se hablaba del secuestro de este niño de 16 años que lo pretendían utilizar como dealer para que vendiera la droga que estas personas se producían en el interior de estos edificios, y que posteriormente este niño debía venderla justamente en el territorio que tenía tomado esta banda. Es una operación bastante grande, bastante compleja, y que ha requerido también un esfuerzo monumental, por así decirlo, por parte también de la Fiscalía ECO y también de las policías, para poder entender un poco cómo es que estas personas se vinculan y cómo ejecutan estos delitos.
Mira, Yo creo que vamos a ver, obviamente esta es una investigación reservada. La información que nos hemos entregado los auditores es información que Carlos, que el equipo de la radio ha ido levantando sobre esto, porque al inicio, Carlos, era todo esto también bien confuso. Era un gran operativo, que bueno que se hagan grandes operativos con policías, con PDI, con todo junto, pero claro, luego se fue entendiendo que esta madeja de hilo, que parecía una madeja de hilo, en verdad era una madeja que estaba muy entrelazada, estaba muy enredada, porque efectivamente se cruzaron las investigaciones entre Carabineros y la Policía de Investigaciones. Pero quiero representar además algo que genera ya un comentario de pasillo entre particularmente personas, jueces de tribunales de garantía, y que tiene que ver con algunas actuaciones de algunos fiscales. Y lo quiero dejar planteado porque creo que esto es muy interesante y que dice relación con la Fiscalía Centro Norte. De hecho, la Unidad de Investigación de Biobío, la radio, ha solicitado información respecto a esto a el Ministerio Público, que tiene que ver si es cuánto es y a quiénes se les está ofreciendo abreviado por delitos de secuestro. ¿Por qué? Porque lo que hemos estado observando, revisando, apunta de que en algunos casos donde el delito que se investigó y que se está investigando, ¿no es cierto?, y que comienza esta negociación entre el imputado y la fiscalía, a través obviamente de sus defensores, es que no se están pidiendo los antecedentes penales. Bueno, dirá el Ministerio Público que Venezuela no nos está mandando antecedentes penales, y los de estas personas imputadas a sus países de origen. ¿Y cuál es el asunto? Es que opera la irreprochable conducta anterior, que ya es una primera atenuante, ¿no es cierto? Y se aceptan el abreviado, Nivaldo, si aceptan el abreviado, quiere decir que reconocen, ¿no es cierto?, los hechos. Y esa es otra atenuante, que es la de colaboración. Y es colaboración, y la vamos a poner, colaboración sustancial. Y esa es una segunda atenuante. Entonces, al final, alguien diría ni por curado. Entonces, aquí también, yo creo que efectivamente este Ministerio Público no es comparable con el Ministerio Público de Jorge Abbott, pese a que quedan algunas islas por ahí dentro del sistema. Pero no se puede comparar este Ministerio Público, sería poco honesto no hacerlo, o sea, decir que son iguales, porque no lo son. La actual administración del Ministerio Público ha buscado demostrar o mostrar y tratar de mover una institución que obviamente también tiene sus problemas, tiene sus fallas y tiene fiscales o funcionarios que la verdad que deberían echarlo, pero bueno, no siempre se pueden echar, pero deberían sacarlo, iba a decir a patadas, pero no me gusta la violencia, así que a empujones del Ministerio Público. Pero lo cierto, ¿y por qué lo menciono? Porque aquí se demuestra con esto que estábamos hablando de la Centro Norte, en que el Ministerio Público de todas formas tiene que tener una lupa hacia adentro, estar muy atento a la oferta de juicio abreviado. Algo parecido, acuérdense que ocurría en Rancagua, no quiero decir que sea lo que pasa en la Centro Norte, pero en Rancagua ocurría algo y esto empezó a hacer comentarios hasta que al final reventó.
Reventó, claro, con un magistrado, digamos que...
Con un fiscal que resulta que llegaba...
Que llevaba acuerdo, claro. E incluso permitía que algunas personas fueran expulsadas para no...
Efectivamente.
Enfrentar la justicia. Entonces, en nuestro país. Esa es la acusación que pesa sobre él, habrá que verlo.
Y se puede enojar la Centro Norte, se pueden decir, oye, pero usted... Bueno, esto no es que nos levantamos en la mañana en Biobío y se nos ocurrió. No. Esto es comentario obligado, señores de la Centro Norte, a nivel de jueces. Obligado. Porque algo está pasando allí. Algo ocurre. Algo está pasando con el tema de los secuestros y los juicios abreviados. Yo creo que el secuestro es una medida brutal. O sea, imagínese usted estar contra su... O sea, atenta contra la libertad de todo constitucional. Bueno, pero bueno. Yo creo que ahí hay que ponerle una lupa respecto a lo que está pasando con esa fiscalía y este sentir de los jueces que justamente ven la zona donde opera la Centro Norte. Gracias.
Gracias, Carlos.
Hola, soy Fernando Alfaro, biólogo de profesión, doctor en ecología y actualmente director del Centro de Genómica, Ecología y Medio Ambiente de la Universidad Mayor. Mi línea de investigación está centrada en el estudio de ambientes extremos, en particular de los suelos, como un agente de lucha contra la emergencia climática. Te invito a descubrir La Mayor en umayor.cl.
Universidad Mayor, para espíritus emprendedores.
Aramco Fleet es el nuevo servicio que mueve tu flota con la última tecnología en combustible. Aramco Pro Force Diesel. Visita nuestras estaciones de servicio y maximiza la eficiencia de tu motor. Aramco, calidad comprobada, valor insuperable. Visita aramcoestaciones.cl para más detalles sobre el servicio Aramco Fleet.
Ruta del Maipo informa a todos sus usuarios y usuarias que debido a la implementación del sistema Free Flow en el acceso sur a Santiago, la opción de retorno al llegar al peaje troncal Río Maipo se encuentra cerrada de forma permanente. Para revisar alternativas de retornos, te invitamos a visitar rutamaipo.cl o a través de sus redes sociales. Ruta del Maipo, una concesión de ISA Vías, Ministerio de Obras Públicas, Gobierno de Chile.
Si eres Claro, un concierto único te espera. Vive la emoción de ver al ícono mundial, Ricky Martin, en el show inaugural de Claro Arena, el sábado 4 de octubre. Aprovecha 15% de descuento en entradas descargando tu código en la app Mi Claro. Venta de entradas en Punto Ticket. Para más información, ingresa a claroclub.cl. Claro, por ti cada día mejor.
Hace 45 años nos dijeron que sí por primera vez. Sí a la bicicleta para nuestra hija. Sí a los muebles que nos vieron crecer. Sí al primer viaje que tanto soñamos. Han pasado los años desde ese primer sí y hoy celebramos toda una vida junto a CMR.
En 45 años hemos visto miles de sueños hacerse realidad. Gracias por convertir a CMR en la tarjeta preferida de los chilenos. Banco Falabella. Hablamos mirándote a los ojos.
Estudio NetQuest 1-2025. El pago de tarjetas puede tener costos asociados. Informes sobre la garantía total de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
La información está primero en Radio Brahma.
Un hombre fue asesinado de un balazo a un costado de la línea del tren en Concepción. El crimen fue motivado por ajuste de cuentas.
El alcalde penquista endureció el tono y amenazó con dejar de trabajar junto al gobierno por una actitud indolente. Hola, Arthur, tiene el informe.
En un sitio Eriazo, en las inmediaciones de la Villa San Francisco, en la comuna de Concepción, fue asesinado un hombre de 33 años con un disparo que ingresó de costado por su hombro. La víctima tenía múltiples antecedentes penales por diversos delitos, entre ellos ilícitos como receptación de vehículo, maltrato a carabinero de servicio, porte de droga y robo. En horas de la mañana, los vecinos escucharon un disparo, salieron a mirar y encontraron a este hombre que no reconocieron como del sector. El fiscal de análisis criminal y el equipo ECO, Felipe Calabrano, señaló que el hombre identificado es de la comuna de Concepción y la hipótesis es que el crimen fue motivado por ajuste de cuentas.
Se ha establecido preliminarmente la identidad de la víctima, que es una persona de 33 años con varios antecedentes policiales, que no es del sector, que habría sido asesinado en horas de la mañana en el contexto de una rencilla previa. Un solo impacto de bala en el brazo. Los vecinos escuchan el disparo, salen a mirar y se encuentran con la víctima que estaba ya fallecida, que no está en su población y aparentemente habría un antecedente respecto de aquello que no se va a revelar por efectos de no entorpecer la investigación.
El subprefecto de la Brigada de Homicidios, Enrique Guzmán, comentó que el hombre falleció de un disparo.
Podemos establecer que presenta una herida por proyectil balístico que finalmente fue la que le causó la muerte en este lugar. Ahora, sin perjuicio de ello, será el servicio médico legal quien otorgará la causa precisa de su fallecimiento.
Este es el homicidio número 55 en la región por uso de arma de fuego, 3 en menos de 24 horas. El alcalde de Concepción, Héctor Muñoz, endureció el tono, amenazó con dejar de trabajar con el gobierno porque no hay cambios y ellos pueden seguir trabajando con las policías.
Estamos evaluando si es conveniente no trabajar con el gobierno. Nosotros trabajamos muy bien con las policías, pero en este caso, si el gobierno no toma una decisión más clara, nosotros obviamente no sé qué significará seguir conversando con el gobierno cuando toma desde Santiago, sobre todo, una actitud indolente. Nosotros vamos a tener la última conversación. Yo soy vicepresidente de la Asociación Chilena de Municipios también, y el día lunes yo voy a conversar en Santiago con el ministro del Interior.
Este lunes el edil tiene una reunión con el ministro del Interior como vicepresidente de la Asociación Chilena de Municipalidades, la cual señaló podría ser la última en que participa por una actitud indolente de las autoridades de gobierno.
Y sin detenidos se mantiene la investigación que busca dar con los responsables del asesinato de un hombre de 32 años que en medio de una falsa compra-venta de un auto recibió un disparo por la espalda. Esto luego que los delincuentes intentaran robarle los cerca de 7 millones de pesos destinados a la transacción. Detalles con Oscar Valenzuela.
Son dos los sitios del suceso que fueron indagados por el OS9 de Carabineros a solicitud de la Fiscalía del Biobío para buscar dar con los responsables del asesinato de Felipe Mendoza Rodríguez, de 32 años, quien llegó desde Osorno a la región del Biobío para realizar una supuesta compra-venta de un vehículo y que, lejos de concretarla, lo llevó a encontrar la muerte. El fallecido, junto a su hijo, llegaron hasta el sector de Agua La Gloria, en Concepción, un lugar rural y periférico de la ciudad, para realizar esta transacción. Y lejos de realizar la compra, fueron asaltados por al menos dos sujetos, quienes lo mataron de manera cobarde, disparándole por la espalda mientras intentaba escapar. Así lo relató el fiscal de análisis criminal, Felipe Calabrano.
Llega un vehículo, descienden dos personas, intentan asaltar tanto a la víctima como a su hijo. Y para amedrentarlos, realizan disparos hacia el suelo y posteriormente, al intentar huir, ambas víctimas le disparan por la espalda. Recibe un disparo la víctima por la espalda, que le causó la muerte.
Los asesinos le robaron el banano a la víctima, el que supuestamente tenía cerca de 7 millones de pesos. Sin embargo, al escapar, los antisociales se dieron cuenta que en el bolso había cerca de 500 mil pesos y papeles que simulaban ser dinero. El comandante de Carabineros de Concepción, José Rubio, agregó que tras ese detalle, los delincuentes se devolvieron y dispararon.
En ese sentido, el banano, que era el elemento que estaba a la vista, en el cual se fijan estos grupos antisociales, no tenía dinero principalmente en su interior, muy poca cantidad en realidad de denominación en efectivo, y es finalmente quizás la situación que provoca que finalmente esto agredan y que lamentablemente provoque la muerte de este ciudadano.
Los vecinos del lugar escucharon los disparos y se mostraron preocupados porque este tipo de hechos estén ocurriendo en un sector alejado de la zona urbana y que además siempre ha sido tranquilo. Falta seguridad, agregó una mujer.
En general es súper tranquilo. Entonces, que se haya pasado esto ayer es como que igual, como sector, yo creo que nos preocupa. Nos preocupa porque no hay ninguna medida de seguridad, poca cámara, poco patrullaje. Entonces, todo eso es preocupante.
El presidente de la Unión Comunal de Juntas de Vecinos de Concepción, Moisés Ríos, quien vive cerca del lugar de los hechos, agregó que falta mayor seguridad, pero por sobre todo, apoyo a las policías.
Falta más patrullaje de Carabineros, sabemos que Carabineros lo da todo, lo dijimos ayer en la mañana en un desayuno que tuvimos con ellos, que Carabineros da todo por ellos, pero falta un respaldo real a Carabineros. Faltan dotaciones, falta respaldo real y falta recursos para Carabineros.
Este hecho, que representa el asesinato número 54 en la región del Biobío, está siendo investigado por la Fiscalía Eco y Carabineros del OS9 e impacta a la zona por la crudeza y además enluta a la región de Los Lagos, de donde era oriunda la víctima, que se desempeñaba en el municipio de Osorno.
Bueno, precisamente hablando de aquello y ante el homicidio de este hombre que viajó desde Osorno a Concepción por una falsa compraventa de vehículo, en su ciudad de residencia, numerosas muestras de pesar se suman reconociendo su labor como funcionario municipal. Los detalles con Eduardo Palacios.
Ampliamente conocido por su rol de administrador de un estadio de carácter afable y de buen trato, son los recuerdos que rondan entre los funcionarios del municipio de Osorno y la comunidad local ante la muerte de Felipe Mendoza Rodríguez, de 32 años, víctima del asesinato ocurrido en Concepción donde la intención de comprar un vehículo terminó en una tragedia que conmociona a toda una comunidad. Desde la Asociación de Funcionarios Municipales de Osorno, su presidente Eduardo Angulo afirma que no dan crédito a la partida de quien cumplió una labor destacada por el mundo deportivo local, sumando una reflexión.
Para serte súper franco, súper sincero, yo creo que es un tema que estamos todavía en proceso de asimilación, que es complicada, que es difícil, y lo que nos deja más de repente como mirando al horizonte es que es un tema que ya se está haciendo recurrente a nivel país hace rato. Y bueno, hoy día nos tocó a la familia municipal de Osorno, hace rato que le está tocando a la familia chilena. Tú sabes hoy día que sales de tu casa a hacer un trámite y si te tocó de estar en el lugar no indicado, podría ser el siguiente.
El alcalde de la comuna, en tanto, Jaime Bertín, exhortó a todos los sectores de la sociedad, pero en particular al gobierno, a definir acciones reales y abandonar los discursos para no repetir casos como el de Felipe Mendoza.
Nos tiene profundamente contornado, ¿cierto? Porque un excelente funcionario, un hombre que todos conocíamos acá y que cayó, ¿cierto?, en estas condiciones tan trágicas. Y la reflexión que se hace al respecto de esto es pensar en qué mundo estamos viviendo, en qué condiciones estamos viviendo. Él va con su hijo a comprar un vehículo y ha asaltado y ha asesinado. Entonces yo aquí hago un llamado a la gente de gobierno, a los parlamentarios, que tengan por favor una visión mucho más clara y más definida con respecto a qué hacer frente a estos hechos.
Las repercusiones de este caso también alcanzan al Club Deportes Provincial Osorno, donde el menor que acompañaba al funcionario municipal asesinado pertenece a la División Sub-15 y donde en solidaridad suspendieron su programación y exteriorizaron sus condolencias a la familia. En Osorno, Bio Bio, la radio.
En Claro, tenemos una increíble oferta en líneas adicionales. Pórtate a un plan Max XL Libre y suma hasta 5 líneas adicionales de 400 GB por solo 1,990 pesos mensuales por 6 meses. Hoy, somos un nuevo Claro y por ti tenemos una nueva señal. Claro, por ti cada día mejor.
Oferta válida desde el 30 de julio al 31 de agosto de 2025. Exclusivo portabilidad. Términos y condiciones en clarochile.cl.
¿Qué mejor que agendar online la mantención de tu Ford y tener un 20% de descuento? Agenda ahora en Ford.cl y aprovecha esta tremenda oportunidad. Ford, ready for more. Términos y condiciones en Ford.cl.
Con Verisur, refuerza la seguridad exterior con tecnología Presence, que detecta, verifica y actúa en segundos. Calcula en Verisur.cl.
Generadores Colbok, equipos de respaldo de energía para uso domiciliario y comercial. Colbok, calidad, tecnología y vanguardia para entregar el mejor respaldo a tus proyectos. No más cortes de energía. Colbok, el respaldo eléctrico que necesitas, disponible en versiones diésel y gasolina. Encuéntranos en nuestra amplia red de distribuidores a lo largo del país o visítanos en bielco.com.
¡Atención! Del 25 al 28 de agosto, Antofagasta se transforma en la capital verde con CIBAL 2025, el Congreso Iberoamericano de Biotecnología Algal. Descubre soluciones sustentables, bioproductos innovadores y talleres fascinantes como cosmética natural y ficogastronomía. Conecta con expertos, vive experiencias únicas y forma parte del futuro de la biotecnología. Inscripciones abiertas en congresocibal.com. Media Partner, Radio Bio Bio.
Reciente estudio del Centro de Experiencias y Servicios de la Universidad Adolfo Ibáñez reconoció a IST en la categoría Confianza, un premio que destaca la cercanía, coherencia y humanidad en el vínculo que IST genera con las empresas y sus trabajadores. Siempre al servicio del cuidado de la vida. IST, mutualidad fiscalizada por Suceso.
Porque la libertad también se construye con información.
Radiograma.
Tras la salida de Acción Humanista y la Federación Regionalista Verde Social, el resto de los partidos del oficialismo más la Democracia Cristiana buscan todavía zanjar durante las próximas horas un acuerdo parlamentario.
La intención de las colectividades es inscribir el pacto mañana al mediodía. Gabriela Piña tiene los detalles. Gabriela, buenas tardes.
están? Muy buenas tardes. Y hasta la sede del Partido Socialista aquí en pleno barrio París-Londres llegaron esta mañana los equipos electorales de parte de la Alianza de Gobierno y también de la Democracia Cristiana para seguir en una nueva jornada con esta negociación parlamentaria. Se trató del primer encuentro luego de que la Federación Regionalista Verde Social y Acción Humanista finalmente optaran por abandonar esta mesa de negociación, una decisión que, según reconocen en el sector, ayudó de alguna forma a descomprimir la lista en consideración de que quedaron alrededor de 30 cupos, por así decirlo, liberados con la salida de estas dos colectividades. Pese a ello, la Alianza de Gobierno están mirando con atención los movimientos que están haciendo Acción Humanista y la Federación Regionalista Verde Social por el nivel de competitividad que eventualmente tengan los candidatos que finalmente van a presentar en esta segunda nómina o lista alternativa, como le han denominado algunos aquí en el sector. A ello se suma que la búsqueda que han hecho ambas colectividades, o sea, Acción Humanista y los Regionalistas Verdes, entre algunos candidatos independientes que inicialmente habían sido sondeados por otras tiendas, razón por la cual de hecho se habría optado en un inicio por no exponer los nombres de los candidatos que iban a competir en representación de cada partido. Es importante mencionar de hecho que hasta ahora toda la discusión ha sido en base a cupos y no nombres. Eso todavía no se ha puesto sobre la mesa. Una situación que por supuesto fue reprochada entre los partidos del sector, donde algunos plantean que la intención de Acción Humanista y la Federación Regionalista Verde Social de finalmente competir en una lista aparte se estaba gestando hace semanas, que ellos en realidad ya lo tenían definido. Hoy el diputado Jaime Mulet de los Regionalistas Verdes aseguró que efectivamente las conversaciones en torno a la opción de una segunda lista venían desde hace tiempo.
Siempre conversamos la posibilidad de una lista alternativa si es que no se daban las condiciones razonables e inteligentes para una lista unitaria. Nos preparamos para una situación de esta naturaleza, ahora siempre esperando que obviamente no fuese necesario acudir a ese mecanismo.
Y la decisión de la Federación Regionalista Verde Social y Acción Humanista ya estaría completamente zanjada respecto a salirse de la mesa negociadora, a pesar de que, hay que decirlo, durante esta jornada hubo algunos llamados en los que se planteaba la opción quizás de volver. Finalmente esta opción ya estaría totalmente desechada. Pese a ello, desde el gobierno, la ministra vocera Camila Vallejo durante esta mañana transmitió que ellos siguen apostando por la capacidad negociadora de los partidos y señaló que para el Ejecutivo esto no se termina hasta que se inscriban los pactos, deslizando la opción de que eventualmente en las próximas horas se pueda llegar a un acuerdo unitario a pesar de la negativa de estos dos partidos.
Nosotros hemos insistido en el llamado a la unidad, independientemente de que los partidos son los entes que negocian la conformación de las listas parlamentarias, entendemos que ese es su trabajo, pero es un trabajo que no se termina hasta que se inscriban los pactos.
Esta mañana el presidente, diputado de Acción Humanista, Tomás Hirsch, abordó la decisión que tomó su partido junto a la Federación Regionalista Verde Social e insistió en un punto relevante dentro de todo este proceso, y es que dijo que ellos van a seguir buscando lograr cierta coordinación o ciertos acuerdos, por ejemplo, pactos por omisión con el resto de partidos de la Alianza de Gobierno para, en el fondo, no afectar tanto la electividad de los candidatos que vayan a competir en representación de la centroizquierda. Pasemos a escuchar las palabras de Tomás Hirsch.
No estamos buscando, quiero ser muy claro en esto, protección o dejar, ¿no es cierto?, asegurado a nuestros propios candidatos. Por el contrario, lo que estamos diciendo es que tenemos la mejor disposición para buscar esas omisiones que puedan contribuir.
Pese a ello, en el sector hay algunas voces críticas a esa opción. Hay quienes plantean que no sería justo hacer algún tipo de pacto por omisión o alguna coordinación con partidos que eligieron salirse de la mesa negociadora, pero de todas formas es una opción que todavía se evalúa, sobre todo en aquellas zonas en las que hoy día la derecha podría tener más fuerza en la elección de noviembre. Y como les comentaba, a pesar de que en todo este proceso todavía no hay una discusión en torno a nombres, sino que más bien en torno a los cupos que cada partido tiene en cada zona, ya sea distrito o circunscripción, ya han empezado a circular algunos posibles candidatos, tanto de la lista de Acción Humanista con los regionalistas verdes, como también de la lista del oficialismo. Y ahí, por ejemplo, se escucha el nombre, entre otros, de Fulvio Rossi en la lista de Acción Humanista y los regionalistas verdes. También otro nombre polémico, el del diputado Jaime Naranjo. Recordemos, él renunció al Partido Socialista por una disputa con la senadora y presidenta del PS, Paulina Bodanovich, justamente por el debate que se generó en torno al cupo en la región del Maule, que recordemos va a ser disputado por la senadora Bodanovich. También otros nombres que suenan como eventuales candidatos de esta segunda lista son el de Alejandro Navarro, también el de Jorge Sharp, que recordemos hace un par de semanas era un candidato que posiblemente el Frente Amplio podía vetar en esta negociación. En el oficialismo, en tanto, hay nombres ya conocidos. Sabemos que el senador José Miguel Insulza va a ser el representante del Partido Socialista en la elección senatorial, también que Gonzalo Vinter disputaría la reelección en el Distrito 9 en representación del Frente Amplio. También está la opción de que se sume Gustavo Gatica. Recordemos que esta semana él sonaba como posible candidato del Frente Amplio. Sin embargo, ahora podría sumarse a un cupo de la lista del Partido Comunista. Eso sí, el timonel del PC, Lautaro Carmona, explicaba durante esta jornada que es una definición que tiene que tomar el Comité Central, que se va a reunir este viernes para zanjar la lista de candidatos, por lo menos, de su partido. Como les comentaba al inicio, mañana la idea es inscribir este pacto, así lo mencionó el secretario general del PPD, José Toro, que adelantó que de hecho ya pidieron una hora en el servicio electoral para llegar a eso del mediodía a inscribir este pacto parlamentario.
A la una vamos a inscribir mañana, solicitamos hora y esperamos poder inscribir mañana los partidos, incluida la Democracia Cristiana y los 7 partidos que quedamos en la lista de unidad mayoritaria.
Y durante esta jornada a este debate también entró la candidata presidencial del sector. Hablamos de Janet Jara, quien por supuesto fue consultada sobre cuánto daño le hacía a su candidatura este escenario de dos listas, básicamente que el sector se haya dividido. ¿Qué dijo la candidata? Creo que la unidad es el mejor camino, por tanto, mencionó, voy a esperar hasta el último minuto para que el pacto se inscriba. Algo parecido a lo que mencionaba Camila Vallejo durante esta jornada. La declaración la hizo Janet Jara tras anunciar las fechas y ciudades de su gira por Chile, que se va a extender por cerca de 3 semanas. Una gira que responde a un cambio en la estrategia de campaña de la banderada, que implica reducir su participación en foros con el objetivo de privilegiar más bien su despliegue en terreno, que va a iniciar el próximo martes 19 de agosto. Menos discursos, dijo la candidata, menos política y más pies en la calle.
Creo que hay que instalar una forma distinta de hacer política. No más de lo mismo. Menos discurso, menos política, más calle y más pies en la tierra.
Sabemos que la candidata, eso sí, toma este camino tras una semana de evidentes errores y traspiés no forzados durante su campaña, que implicaron no solo una baja en las encuestas para ella, sino que también el surgimiento de diferentes críticas desde su propio sector, desde el oficialismo, hacia el relato y el orden que estaba teniendo esta campaña. El asesor de la candidata, Marcos Barraza, muy cercano a ella, habló durante esta jornada sobre este tema, planteó que la campaña va a entrar en una nueva etapa y evitó calificar como errores estos traspiés que vivió Jara durante la semana pasada.
Estamos en una nueva etapa. Si la candidata está desplegándose por todos los rincones del país, los errores los indican quienes quieren identificar errores. Nosotros estamos comprometidos con el diálogo ciudadano.
Néstor Nibaldo inicia una nueva etapa en la campaña de la candidata presidencial del sector, Janet Jara, en paralelo a toda esta discusión parlamentaria que a esta hora sigue desarrollándose en la sede del Partido Socialista y que algunos adelantan va a ser un poco larga.
Claro, pero como decíamos, Gabriel, hoy día hay más holgura, o sea, en términos de cupo, y por lo tanto será más fácil llegar a un acuerdo porque algunos que ya estaban quedando fuera de la lista van a poder entrar.
Debiese ser así, pero al parecer no está siendo tan sencillo como algunos adelantaban. De hecho, hay varios nudos que todavía no se resuelven. Eso sí, hubo algunos personeros que estaban ingresando a este lugar que nos comentaban que ya hay alrededor de 14 distritos cerrados de 28, o sea, van por la mitad. Pero de todas formas hay algunas zonas en las que, al salirse la Federación Regionalista Verde Social y Acción Humanista, empezaron a crecer pretensiones de otros partidos, como por ejemplo la Democracia Cristiana, que era una de las colectividades que no estaba optando por tantos cupos por esta regla, ¿no? Que en el fondo impusieron los partidos más grandes de que no tener aspiraciones exageradas dentro de la negociación.
¿Qué va a pasar porque esto estamos hablando de las listas parlamentarias, ¿no es cierto? Lo que va a ocurrir camino al Parlamento, pero aquí hay un golpe, evidentemente, a la candidatura de Janet Jara, que ella había comprometido en público y privado, porque esto no era solo un discurso público que muchas veces se da para mostrarse fuerte, sino en privado también, que iba a forzar una lista única. ¿Cómo se constituye el comando después de esto?
Es una pregunta que se le ha hecho bastante a los dirigentes del sector. Varios han desdramatizado esta división, pese a que, tú lo comentabas, Néstor, Janet Jara había prometido, tanto en público como en privado, en varias instancias y en varias ocasiones, que lo ideal para ella era que su candidatura fuera respaldada por una lista parlamentaria única. Pero en el sector también saben que esto va a incidir negativamente en su candidatura, considerando primero que una lista única le podría haber permitido al sector tener una mayoría en el Congreso para que así, de no llegar al gobierno, de ganar en el fondo la oposición, tener cierta mayoría y cierto control sobre lo que se aprueba y lo que no se aprueba. Pero también teniendo en cuenta que es sabido que una lista única parlamentaria fortalece muchísimo una candidatura presidencial. Y en este caso, Janet Jara es la candidata de toda la centroizquierda y por ende un camino muy positivo para ella hubiese sido que finalmente se concretara esta lista única, lo que finalmente no fue así. Ahora hay varias dudas que se abren, ¿no? Por ejemplo, si hay dos listas parlamentarias, si hay disputas en ciertas zonas, a qué candidatos va a apoyar la abanderada presidencial Janet Jara. Ella señalaba que todos quienes estuvieran detrás de su candidatura también iban a ser respaldados por ella misma, por tanto, son dudas que se van a ir resolviendo durante las próximas semanas. También es importante mencionar que hay algunos candidatos, de hecho, sobre todo ahora los que están saliendo en esta segunda lista de Acción Humanista y la Federación Regionalista Verde Social, que tampoco han entregado un respaldo formal a la candidatura de Janet Jara, por ende también podría haber ciertos descuelgues ahora que hay dos nóminas, que hay una mayor cantidad de candidatos con la candidatura de Janet Jara.
Sí, a ver, digamos que, a ver, claramente hay una derrota de Janet Jara porque ella llamó a una lista única. Hay otro derrotado, el presidente Gabriel Boric, que también hizo llamados explícitos para que hubiese una candidatura única del oficialismo. O sea, no nos olvidemos que también aquí la palabra o la invitación o la exhortación del presidente Boric tampoco fue escuchado, por lo menos no pudo concretarse. Ahora, claro, algunos dicen también, digámoslo, porque no hay seguridad, que cómo se articula, si hay capacidad de articular estas dos listas, viendo quiénes van en una y otra, pero esto requiere una ingeniería electoral que no sé si se puede lograr a concretar de aquí en los días que quedan, puede ser virtuoso en el sentido de generar mayor votación incluso que una sola lista y permitir incluso en algunos distritos sacar dos en vez de uno. Pero bueno, pero para eso se requiere un trabajo de ingeniería electoral que es bien complejo y delicado.
Considerando también los plazos, recordemos que este sábado se inscriben los pactos y el próximo lunes se inscriben las candidaturas. Por ende, mucho espacio para negociar no hay, y yo diría que intención de negociar con la otra lista tampoco. Esta situación generó bastante tensión al interior del oficialismo, sobre todo porque son varios los que creen que la Federación Regionalista Verde Social y Acción Humanista venían gestando esta idea hace varias semanas, que optaron finalmente por quedarse en la mesa negociadora por un tema casi de estrategia, que al final dice fue algo bastante negativo que hayan salido muy pocos días previos a la inscripción de los pactos. Entonces yo diría que tampoco hay mucha intención de negociar con esa segunda, con ese segundo grupo dentro de la alianza de gobierno. Por ende, no sé si va a llegar a puerto esa coordinación que está buscando, por ejemplo, Tomás Hirsch. O sea, ayer el secretario general del PPD, José Toro, a la salida de la reunión que tuvieron, en las que se les notificó de que ellos ya no iban en la mesa negociadora, él decía que le parecía raro que partidos que se salieron de la mesa estén pidiendo ciertos gestos.
Bueno, vamos, quedan las últimas horas, todo indica que van estas dos listas, pero quedan las últimas horas de negociación también para conocer los nombres, porque vamos a aparentemente también tener un viaje al pasado dentro del oficialismo en cuanto a nombres. Fulvio Rossi salía por ahí en una de las listas, Guido Girardi. Guido Girardi. O sea, nombres.
Sí, son varios los...
¿Sí, Gabriela?
Sí, son varios los nombres que están sonando, que están resurgiendo también, sobre todo ahora que tienen un poquito más de espacio, porque de hecho Guido Girardi estaba entre las opciones, pero no estaba del todo confirmado, sobre todo porque se tiene como candidato eventualmente para el Distrito 10, en el que el PPD tenía ya sus dos candidatos definidos. Entonces podríamos empezar a ver nombres que eventualmente los partidos, justamente por esta búsqueda de la unidad, habían bajado anteriormente.
Gracias, Gabriela. Gracias. Que esté bien, Gabriela.
¿Qué mejor que agendar online la mantención de tu Ford y tener un 20% de descuento? Agenda ahora en Ford.cl y aprovecha esta tremenda oportunidad. Ford, ready for more. Términos y condiciones en Ford.cl.
La emoción del motor ruge en Chile. Este 11, 12, 13 y 14 de septiembre vive el Mundial de Rally WRC junto al medio oficial Radio Bio Bio. Velocidad, adrenalina y los mejores pilotos del mundo recorriendo nuestras rutas. No te lo pierdas.
Generadores Colbock, equipos de respaldo de energía para uso domiciliario y comercial. Colbock, calidad, tecnología y vanguardia para entregar el mejor respaldo a tus proyectos. No más cortes de energía. Colbock, el respaldo eléctrico que necesitas, disponible en versiones diésel y gasolina. Encuéntranos en nuestra amplia red de distribuidores a lo largo del país o visítanos en bielco.com.
Hola, soy Manuel Ahumada, doctor en química y académico del Centro de Nanotecnología Aplicada de la Universidad Mayor, donde nuestro desafío es contribuir con soluciones innovadoras a problemas de futuro en el campo de la biomedicina, industria y energía. Te invito a descubrir la Mayor en umayor.cl.
Universidad Mayor, para espíritus emprendedores.
Todo lo que tu mascota necesita, lo tiene VitalCan. Con marcas reconocidas como Therapy, Nutrik, Balance Natural Recipe, Complete y Premium, entre otras. Alimentos secos y húmedos, arenas sanitarias y accesorios en los mejores pet shops y clínicas veterinarias del país. De Arica a Punta Arenas, pide nuestras marcas y dale a tu mascota el bienestar que se merece. VitalCan, especialistas en cuidado animal.
Hechos, declaraciones, entrevistas y opiniones. En Bio Bio, Radiograma.
Demócratas respaldó la candidatura al Senado del diputado Miguel Ángel Calisto y emplazó a Chile Vamos a respetar el estándar de presunción de inocencia que tuvieron en otras elecciones.
El parlamentario en cuestión denunció un veto desde la UDI y el gremialismo llamó a recapacitar a la tienda que lidera Jimena Rincón.
Siempre en la derecha, el gobierno endureció el tono contra José Antonio Kast por sus dichos sobre el Congreso e ironizaron de que nunca destacó como congresista. Detalles con María José de la Barra. María José, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Cómo están? Muy buenas tardes.
Lo habíamos adelantado. El pacto parlamentario entre demócratas y Chile Vamos se puso cuesta arriba. Pero hoy, la tienda presidida por Jimena Rincón marcó posición. A través de una declaración pública, la colectividad aseguró que seguirán a todo evento con la candidatura del diputado Miguel Ángel Calisto al Senado por Aysén. Y fueron bastante críticos de Chile Vamos. Nacimos desde la centroizquierda por el rechazo y pagamos grandes costos por esto. Hoy defendemos la presunción de inocencia, su derecho a defensa y que en su carácter de autoridad electa sea únicamente la ciudadanía de la región de Aysén la que decide si mantiene la confianza en él, menciona el texto que leyó la presidenta de Demócratas, la senadora Jimena Rincón. Es un derecho inalienable recibir el veredicto de la justicia luego de un debido proceso y el veredicto de la ciudadanía en la elección de noviembre. Todo eso fue parte de lo que dijeron hoy en la sede del Congreso. La senadora cuestionó que en casos anteriores Chile Vamos haya defendido candidaturas como la del alcalde de Linares, Mario Mesa, quien había sido formalizado por fraude al fisco y estaba con arresto domiciliario nocturno, y dijo que ahora quieren tener un estándar diferente.
Si finalmente es declarado inocente, muchos deberán pedirle disculpas. Es responsabilidad de Chile Vamos generar las condiciones para un pacto para que la candidatura de Evelyn Matthei sea una candidatura mayoritaria.
El diputado Calisto, que es independiente, respaldó el actuar de demócratas, valoró la defensa que han realizado de su persona y dijo que hay una serie de parlamentarios que también son sujetos de investigación, por ende todos los procesos deben darse como corresponde. Junto con ello no solo reiteró su inocencia, sino que acusó a la UDI de vetarlo en base a un prejuicio y los criticó por no valorar el gesto político que ha hecho demócratas al cruzar la frontera de Chile Vamos. Esto en relación con los dirigentes que vivieron situaciones complejas en el contexto de la dictadura y por el bienestar del país están apostando a un acuerdo con la derecha.
¿Por qué Chile Vamos no lee el gesto de abrirse a un nuevo espacio político para generar grandes acuerdos? Ellos andan en la cosa chica, en la calculadora, sacando qué, cuántos diputados saco, cuántos senadores saco, ni siquiera están preocupados de su candidata presidencial.
La UDI respondió, lo hizo a través de su jefe de bancada, el diputado Henry Leal, quien dijo que no es correcto llevar de candidato a una persona que está en medio de un proceso judicial. Junto con ello, emplazó a pensar la unidad más allá de un solo candidato.
Los pactos son porque hay cierta cercanía ideológica, porque hay afinidades políticas y eso no se puede condicionar a una persona. Me parece que se equivoca ahí Demócrata. Esto aún no se ha cerrado, las conversaciones siguen en pie, yo espero que ellos recapaciten.
Pero la situación se puso cuesta arriba porque tampoco hay consenso en Chile Vamos. Ya escuchábamos a la UDI, que ha sido el partido principal que ha planteado esta negativa para presentar a Calisto al Senado. En cambio, Renovación Nacional y Evópoli tendrían un poco más de apertura. Fue la diputada RN, Jimena Osandón, quien dijo que el argumento de demócratas es plausible y debe ser analizado.
Lo que decimos, la presunción de inocencia existe. Al menos Renovación Nacional también tiene experiencia de haber presentado algunos candidatos que en su minuto estuvieron en situaciones similares, después salió electo y después los juicios terminan en nada.
¿Ustedes creen que esta es la única polémica de la derecha en estos días? La respuesta es no, porque se da todo de la mano con otros cuestionamientos, sobre todo al candidato del Partido Republicano, José Antonio Kast. ¿Por qué? Por sus declaraciones contra el Congreso. El abanderado criticó el populismo con el que la Cámara y el Senado, después del estallido social, presentaron propuestas que exceden sus facultades y señaló que no se necesitan nuevas leyes para hacer los cambios que el país necesita. Algo que fue leído por algunos como una validación al gobernar vía decreto. Y el gobierno hoy se activó. El ministro del Interior, Álvaro Elizalde, emplazó al republicano a aclarar su frase, ya que la experiencia de los gobiernos en la región que han pretendido gobernar mediante decretos no ha sido buena. Declaraciones que molestaron a Kast, quien invitó al ministro a preocuparse de su cartera y no de la elección presidencial.
Hoy día las leyes están. Yo jamás he dicho algo distinto a que voy a cumplir la Constitución y las leyes. Decirle al ministro Elizalde, haga la pega. Hoy día hay un debate sobre el tema del voto obligatorio, hoy día hay un tema de seguridad, haga la pega.
El jefe de gabinete criticó el tono de Kast y señaló que los planteamientos políticos pueden emitirse sin recurrir a la violencia.
Lo que pasa es que cada vez que José Antonio Kast, lo conocemos, mete la pata, responde con una agresión, sale pegándole a alguien. Sería mucho más fácil reconocer que su frase fue desafortunada, tanto así que hasta de su propio sector lo han criticado.
Pero Elizalde no fue el único secretario de Estado en criticar a Kast. También lo hizo la ministra vocera de gobierno, Camila Vallejo, quien dijo que no le sorprende que un político que no destacó en sus 16 años como diputado desprecie la labor parlamentaria. Hay que decir algo, Evelyn Matthei, el 3 de abril, en entrevista con Radio Infinita, habló de la posibilidad de gobernar vía decreto pensando en los cambios que pueden demorarse mucho en las tramitaciones en el Congreso. Ella lo dijo de manera explícita, el 3 de abril. José Antonio Kast no habló de gobernar vía decreto, habló de las facultades administrativas y también de las facultades reglamentarias de muchas leyes que están vigentes y que no necesitarían, digo, nuevas leyes. Ahí hay un cambio. Matthei habló explícitamente de usar en algunas materias como seguridad, por ejemplo, habló de los cambios en gendarmería, se pueden hacer vía decreto. Cambios en temas de vivienda se pueden hacer vía decreto. Eso lo dijo el 3 de abril. Y ahí Chile Vamos nos salió a decir lo que han dicho ahora. Con Kast, que bueno, algunos dicen que dejó entrever la posibilidad de decreto, pero interpretaciones pueden haber varias, porque de manera explícita no lo dijo.
No lo dijo, es cierto. Gracias, María José. Gracias,
Muy buenas tardes.
Aramco Fleet es el nuevo servicio que mueve tu flota con la última tecnología en combustible, Aramco Pro Force Diesel. Visita nuestras estaciones de servicio y maximiza la eficiencia de tu motor. Aramco, calidad comprobada, valor insuperable. Visita aramcoestaciones.cl para más detalles sobre el servicio Aramco Fleet.
Disfruta la entretención de la fibra BTR de Arica Punta Arenas. Contrata fibra 600 por solo 16.990 pesos mensuales por 12 meses. Precio normal, 21.990 pesos. Y vive la mejor conexión de Wi-Fi 6. BTR. Oferta válida hasta el 31 de agosto de 2025. Infórmate previamente de las condiciones comerciales y de la ley 21.046 en www.btr.com.
Ruta del Maipo informa a todos sus usuarios y usuarias que debido a la implementación del sistema Free Flow en el acceso sur a Santiago, la opción de retorno al llegar al peaje troncal Río Maipo se encuentra cerrada de forma permanente. Para revisar alternativas de retornos, te invitamos a visitar rutamaipo.cl o a través de sus redes sociales. Ruta del Maipo, una concesión de ISA Vías, Ministerio de Obras Públicas, Gobierno de Chile.
La biotecnología entra a la alta cocina en Cibal 2025. Del 25 al 28 de agosto en Antofagasta, disfruta del show Fico Gastronomía en el Desierto, donde la ciencia y los sabores algales de Chile se fusionan en un espectáculo único. Desde Europa, un chef con estrella Michelin y un destacado chef regional te sorprenderán con una propuesta culinaria llena de sabor. No te pierdas esta experiencia e inscríbete en congresocibal.com. Media Partner, Radio Bio Bio.
Con Verisur, refuerza la seguridad exterior con tecnología Presence, que detecta, verifica y actúa en segundos. Calcula en verisur.cl.
Generadores Colbok, equipos de respaldo de energía para uso domiciliario y comercial. Colbok, calidad, tecnología y vanguardia para entregar el mejor respaldo a tus proyectos. No más cortes de energía. Colbok, el respaldo eléctrico que necesitas, disponible en versiones diésel y gasolina. Encuéntranos en nuestra amplia red de distribuidores a lo largo del país o visítanos en bielco.com.
Hola, soy Natalia Salvadores, doctora en Ciencias Biomédicas y académica del Centro de Biomedicina de la Universidad Mayor, donde desarrollamos soluciones innovadoras para mejorar el diagnóstico temprano de enfermedades asociadas al envejecimiento. Te invito a descubrir la mayor en umayor.cl.
Universidad Mayor, para espíritus emprendedores.
La radio, alerta y oportuna.
Una coordinación birregional será necesaria para el funeral de riesgo decretado por la Delegación Regional de Los Lagos.
Esto está relacionado con la muerte de Karen Soto, conocida como la Barbie Narco en Frutillar. La mujer murió junto a sus hijos de 4 y 18 años tras una colisión frontal. Robinson Cárdenas nos entrega detalles desde Radio Bio Bio en Puerto Montt.
Fue en 2023 cuando la policía detuvo a 5 personas que intentaban comercializar 27 kilos de cocaína que fue traída desde la región metropolitana a Frutillar. En el operativo se incautaron también más de 9 millones de pesos en efectivo, 5 vehículos y 3 armas. Relacionado con la causa y el siniestro vial, se supo que la pareja de la mujer, que también fue detenida en esa época, es un hombre que permanece cumpliendo una pena de media década por el hecho. El general de la 10ª Zona de Carabineros, Jorge Valdivia, declaró que la preocupación está puesta en resguardar a la ciudadanía de las acciones que puedan ejecutar los cercanos a la mujer.
Nos da una preocupación que tenemos, que debemos tomar carta en el asunto, insisto, para resguardar la comunidad y también a las propias familias. Solamente esta coordinación es de ella. Los hijos están fuera de lo que es el ámbito del decreto.
Los cuerpos de los hijos ya fueron entregados y serán trasladados a la comuna de Los Lagos, en la región de Los Ríos. Sobre Karen Soto, se sabe que su féretro será trasladado a la misma zona, debiendo desplazarse casi 200 kilómetros con escolta policial. En Puerto Montt, Bio Bio, la radio.
En otras informaciones, la Policía de Investigaciones allanó la vivienda de la Machi Millaray Huichalaf en la comuna de Río Bueno, operativo que se enmarca en una investigación por una usurpación violenta que afectó a una empresa noruega que construye una central hidroeléctrica entre las regiones de Los Ríos y Los Lagos. Nicolás Silva nos cuenta más desde Radio Bio Bio en Valdivia.
Según la información entregada por la Policía de Investigaciones, el procedimiento se realizó en el sector rural El Roble Carimayín, en la comuna de Río Bueno, cuyo objetivo fue cumplir una orden judicial en el marco de un delito de usurpación violenta en contexto de violencia rural, operativo que se desarrolló sin inconvenientes ni con personas detenidas. Desde la Policía Civil detallaron que los hechos investigados ocurrieron el 23 de febrero del 2023, cuando entre 20 y 30 encapuchados ingresaron a las instalaciones de la empresa noruega Statkraft, luego de forzar el cierre perimetral, provocando daños y robando elementos que no fueron precisados. Todo esto en el marco del conflicto